Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. La libertad es real, aunque no se sabe bien si pertenece al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, al mundo de las fantasías o al mundo de la vigilia, al de la explotación o de la producción. Los sueños, sueños son. Recuerdos, aquel cuerpo, ese vaso de vino, el amor y las flaquezas del amor, por supuesto, forman parte de la realidad. Un disparo en la noche, en la frente de estos hermanos, de estos hijos. Aquellos gritos irreales de dolor real de los torturados en el Ángelus eterno y siniestro, en una brigada de policía cualquiera, son parte de la memoria. No suponen necesariamente el presente, pero pertenecen a la realidad. La única aparente es la reja cuadriculando el cielo, el canto perdido de un preso, ladrón o combatiente, la voz fusilada, resucitada al tercer día en un vuelo inmenso cubriendo la Patagonia porque las masacres, las redenciones, pertenecen a la realidad como la esperanza recatada de la pólvora, de la inocencia estival. Son la realidad como el coraje y la convalecencia del miedo, ese aire que se resiste a volver después del peligro como los designios de todo un pueblo que marcha hacia la victoria o hacia la muerte, que tropieza, que aprende a defenderse, a rescatar lo suyo. Su realidad. Aunque parezca a veces una mentira, la única mentira no es siquiera la traición, es simplemente una reja que no pertenece a la realidad. La verdad es la única realidad. Poema escrito en la cárcel de Villa Devoto en abril de 1973 por el escritor Francisco Paco Urondo. Y así, con este inicio que mejor no podríamos describir, la pluma, la letra, la profundidad de Paco Urondo, para recordarlo hoy y darle la bienvenida a su hija, Ángela Urondo Raboy, escritora, quien está en contacto telefónico con Aire Nacional. Cristian, Gisela, te saludamos. Ángela, bienvenida y muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, muy bien, por acá, un día muy movilizante.
Hola, Ángela, buen día.
Pensaba qué anticipación esa poesía. Uf. Toda la escritura de este viejo mío. Qué anticipación.
Profundo.
Y capacidad de visión, sí.
La verdad que sí, y además, bueno, ¿no? Nada más ni nada menos que en el año 73, con todo lo que sucedió desde ese momento hasta el asesinato de Paco aquí en Guaymallén, en la provincia de Mendoza, por parte de las fuerzas represivas de la última dictadura. ¿Cómo estás viviendo este día, Ángela, cada uno de estos días y de estos aniversarios?
La verdad es que en general se me complica la fecha, es una fecha horrible, es una fecha trágica, digo, estamos recordando algo que no es vital, que es muy lúgubre, pero la verdad es que con los años también eso se ha ido significando, porque fue tanto lo que hicimos en Mendoza por la memoria en esta fecha, mm-hmm. que en realidad viene esta fecha y yo tengo mucho más presentes a los compañeros y todo lo que sí pudimos hacer a partir de estas ausencias que las ausencias en sí mismo, ¿no? Creo que no hay nada que ocupe ese vacío, pero sin embargo nosotros tenemos mucho camino recorrido, entonces bueno, el vacío, las ausencias, los desaparecidos, los que nos faltan, claro que son parte de nosotros y de todo esto, pero bueno, también hay un montón que tiene que ver con la vida, con la lucha y con la construcción colectiva.
Y con lo que ellos y ellas nos han dejado también, ¿no? Evidentemente una generación defensora de la democracia, de los valores democráticos, de los derechos humanos y recoger su legado adaptado y contextualizado también a la época y a las luchas que podemos enfrentar hoy por hoy.
Sí, yo creo que Argentina como pueblo tiene una experiencia de lucha, de resistencia, de toma de la calle, de búsqueda de herramientas, de la verdad es que me parece que eso, que tenemos una experiencia que nos es muy propia y que es muy rica, y que eso incluye toda esta etapa que vivimos estos últimos años, que seguimos viviendo, que tiene que ver con los juicios por los delitos de lesa humanidad, en los cuales, como ustedes saben, son son inéditos en el mundo. El juzgamiento de crímenes de lesa humanidad solo tiene antecedentes de Nuremberg, que es, tiene otras características, ¿no? Uh-huh. Así que a mí me parece eso, que parte de todo este recorrido es la herencia de un montón de legados culturales que tenemos, pero también la búsqueda de nuevas herramientas, las dos cosas. Uh-huh. Hay algo evolutivo en la lucha también.
Ángela, ¿qué te genera, por ejemplo, ver algunas manifestaciones de discursos que muchos creemos en el pasado, pero bueno, que se resisten a desaparecer, ¿no? Que tienen que ver con discursos autoritarios, dictatoriales, de una postura política de una derecha extrema? Se me ocurre graficarlo con este señor que apareció con una remera de Viva Videla en una manifestación contra las medidas sanitarias, ¿no? Una cuestión que pasó hace meses nada más. Quería saber tu opinión respecto a estos discursos.
Mira, yo creo que estos discursos no son porque sí, no creo que sean pensamientos aislados, creo que tiene que ver con tantísimos años de impunidad, tiene que ver con la cantidad de cómplices que tuvo el genocidio que todavía no hemos podido detectar o comprobar, pero que sabemos que por articulación de lo que fue el plan represivo, por la cantidad de centros clandestinos que tenemos detectados, si los comparamos con la cantidad de gente que nosotros pudimos identificar y juzgar, es realmente una proporción mínima. Entonces uh-huh. sabemos que el aparato represivo fue significativamente más grande de lo que conocemos, y bueno, y estos tipos existen, son nuestros vecinos, la impunidad hizo eso. En muchos casos eran tipos que además habían construido desde espacios de muchísimo poder. Tuvimos jueces genocidas en Mendoza, sin ir más lejos. Uh-huh. Me parece que eso da cuenta de toda una cuestión que tiene que ver con la impunidad, y con los años que estos tipos pasaron impunes. Entonces, el hecho de que salga un tipo con una remera con que diga viva Videla, o que aparezca un presidente y diga que hay un curro de los derechos humanos, o que aparezca un personaje como Laura Alonso y diga que en Capital Federal las personas que no mandan a sus hijos a las escuelas los están teniendo secuestrados. Me parece que hay un lenguaje, una forma de expresarse que no es inocente, que es uh-huh. alude absolutamente a eso. Me parece que hay una complicidad, una continuidad ideológica en muchísimos casos, y en muchos casos solapadamente son ellos mismos, son los mismos represores, sus familiares directos, los que todavía hacen esta especie de club de fans ideológico de la represión. Pero también me parece que es un buen recordatorio de que hay gente que piensa así. Hay gente que lo volvería uh-huh. a hacer, hay gente que avala métodos asesinos y de tortura, digamos, el día de hoy. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso quiere decir que a nuestro contrato democrático todavía le falta mucha maduración uh-huh. Y mucho trabajo. Y también parte de eso se trata de poder comunicarlo, sin que sea un mensaje crítico, sin que sea para los que ya conocemos el mensaje. Y me parece que hay que buscar formas nuevas de poder contar de qué se trata el terrorismo de Estado, el genocidio, qué se trata esta ideología espantosa del exterminio, de modo que no se transmita el horror, que no estemos reproduciendo el horror, y de modo que se comprenda en qué lugar estamos parados. Me parece que frente a un tipo que tiene una remera que dice viva Videla, nos ubica mucho mejor en dónde estamos parados a nosotros, a los que no nos ponemos ni nos pondríamos esa camiseta nunca.
Sí, y me parece también que refuerza esta idea de que la democracia se defiende, se milita, y el contrato lo firmamos todo el tiempo, ¿no? Porque, bueno, la experiencia de Argentina es sin duda una experiencia inédita y brutal a su vez, pero me parece que en estos momentos donde en el mundo, ¿no?, hay movimientos muy antidemocráticos, profundamente antidemocráticos, y además orgullosos de serlo, ¿no? Porque se muestran sin ningún problema con banderas, no sé, banderas nazis, con discursos que realmente son alarmantes. Bueno, parece que la democracia, como bien decís, se milita día a día, ¿no?
Bueno, pero eso también responde a la política. Me parece que cuando Europa cierra sus fronteras a la inmigración, cuando ocurren este tipo de procesos tan... empiezan a haber campos de inmigrantes de paz o cosas que son realmente muy cercanas a los campos de concentración, no, eso ocurre, me parece, desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Estas manifestaciones existen porque son avaladas por políticas de estados. Cuando el estado dice barbaridad, después el pueblo se permite decir barbaridades. Y me parece que hay gente que puede tener pensamientos ambivalentes, pero una vez que el Estado se expresa, como hizo Macri cuando dijo el curro de los derechos humanos o cosas así, o habría que tirarlos de un tren andando, o mandarlos en un cohete a la luna, son cosas que reproducen discursos que existen. Digo, acá ya dijeron, hay que matar a los subversivos, a sus amigos, a todos los que piensan así, a un etcétera, que era amplio como puede ser el etcétera. Digo, es eso mismo.
Ángela, sí. Desde la recuperación de tu identidad, la recuperación legal allá por el año 2012, si mal no recuerdo, hasta acá, bueno, han pasado muchas cosas, casi una década de políticas de Estado, pero también creo, bueno, de una maduración, como decíamos recién, de la conciencia popular y de nuestras luchas. ¿Cómo te llevas vos con esta década de una recuperación identitaria? Con los años y las décadas pasadas, ¿cómo venís vos personalmente con toda esa historia?
Mira, yo tengo la sensación de que en el momento en el que transitamos nuestros primeros juicios en Mendoza, que fue simultáneo a la restitución de mi identidad, yo estaba haciendo juicio civil acá en Buenos Aires, mientras en Mendoza estábamos llevando adelante los primeros juicios y al mismo tiempo estábamos haciendo la instrucción de los juicios a los jueces y todo el camino para la destitución y el desafuero para poder enjuiciarlos. Todo eso fue una experiencia tan intensa, tan rica, tan épica en algún sentido, y eso sumado a cosas más íntimas como la maternidad y cuestiones personales de crecimiento profesional, qué sé yo. Me parece que eso, que fue un momento de mucho cambio en mi vida, una bisagra enorme, en mi vida personal, pero en mi vida política, social, en mi vida hacia afuera. Y siento que a partir de ese momento pudimos hacer, a partir de construir una base de derechos, a partir de poder hacer esta forma de desagravio, lo que hicimos fue ponernos en un lugar de dignidad que antes no teníamos, que no nos permitía accionar normalmente. Digo, cuando uno tiene pendiente crímenes de lesa y lleva esa memoria entre las manos, esperando poder depositarla en el lugar correcto, que era la justicia, bueno, una vez que eso ocurre, nos podemos permitir pensar toda la historia e incluso pensar otras historias, pero poder pensarlas desde otros ángulos que ya no tienen que ver con la denuncia. Podemos ponernos creativos, podemos cortar tela por otros lados, podemos pensar más allá de las víctimas directas en otras cuestiones que tienen que ver, no sé, en mi caso pensé mucho en la infancia, pensé mucho en la construcción del discurso, del genocidio, en cómo todavía está instalado en tantos aspectos. No sé, a mí me parece que fue un punto de partida, un alivio, y a partir de ese alivio me permitió pensar con mucha más profundidad estos temas que siempre están dando vuelta. Son asuntos sobre los cuales trabajamos siempre, no se agotan.
Y después pensaba también en la recuperación de la memoria de tu vieja, ¿no? De Alicia Raboy. Cuando hablamos de Paco, me suena casi inevitable no pensar en ellos juntos. Recordarle a la audiencia que Alicia hasta el día de hoy continúa desaparecida y se habían conocido en la revista Noticias. Digo, como también, bueno, acá desde el periodismo nos interpelan esos encuentros de amores, de revoluciones, de escribir y tratar de relatar un poco la vida cotidiana tan intensa que atravesamos siempre en este país.
Sí, hace pocos días fue el Día del Periodista, Y junio es así, con Día del Periodista, uh-huh. el Día del Padre, uh-huh. todos los recordatorios que pueden tener. Sí, mi madre todavía está desaparecida, como un montón de personas en la provincia de Mendoza. El equipo de antropología forense está buscando a nuestros desaparecidos, las personas que tienen familiares desaparecidos tienen que recordar de ir a dejar su muestra de sangre, porque uh-huh. muchas veces se recuperan restos y no se sabe quién son. Así que aprovecho esta ocasión para mandar el chivo del equipo de antropología para que los familiares recuerden ir a dejar su muestra de sangre. Uh-huh. Porque bueno, hay muchos desaparecidos por los que nadie está buscando. Si bien estamos buscando eso, no todas las personas han dejado su muestra de sangre, y eso es muy importante para poder hacer los cotejos.
Sí, así es.
Así que bueno, y mi madre sí sigue perdida, sigue desaparecida. Me parece que es una más de los 30.000, y que su destino final lo conocen los asesinos. Todavía tienen oportunidad de decirnos qué hicieron, dónde está, permitirnos cerrar ese duelo. Pero bueno, sabemos que tuvieron todo este tiempo para hacerlo y no
lo han hecho.
Y no lo hicieron. Así uh-huh. que me parece eso, que la justicia hizo lo que pudo y que la verdad la tienen ellos.
Ángela, te agradecemos muchísimo esta comunicación, este contacto. Ha sido, bueno, muy cálido poder encontrarnos con vos.
Es un gusto. Gracias por recordar, gracias por mantener la memoria viva allá en Mendoza.
Abrazo grande, que tengas buena jornada.
Muchas gracias.
Ustedes también, abrazo.
Gracias. Ángela Urondo Raboy, escritora, hija de Paco Urondo y de Alicia Raboy. Hoy estamos recordando justamente su asesinato. Para quien nos está escuchando, la audiencia, compartir y renovar siempre nuestro voto con la memoria, la verdad y la justicia. Francisco Urondo es un santafesino que nació allá en los 30. Fue un poeta muy destacado en los años 50. Tiene la poesía de Urondo es, para mi gusto, muy profunda, muy hermosa. Tiene muchas reminiscencias de Oliverio Girondo, de esa poesía argentina. Algunos títulos destacados tienen que ver con La Patria Fusilada, La Vuelta al Pago, Adolecer, Lugares. Hay un montón de lecturas hermosas. Bueno, Carlos Gardel tiene un poema divino. A Gardel, yo les compartí antes de arrancar la nota, La Verdad es la Única Realidad. Fue en 2011, varios policías que fueron condenados por el fallecimiento de Urondo y el de otras 23 personas. La pena máxima recayó sobre el ex comisario inspector Juan Agustín Oyarzábal, el ex oficial inspector Eduardo Osma Borsuk, el ex comisario Alberto Rodríguez Vázquez y el ex sargento Celustiano Lucero. El ex teniente Dardo Migno recibió 12 años de cárcel. Durante este juicio se pudo determinar que Paco Urondo no se suicidó tragando una pastilla de cianuro, porque recordemos que fueron emboscados junto a Alicia y Ángela, justamente, quien tenía menos de un año de vida en ese momento. Iban en un auto junto a la Turca, otra militante de la organización de Montoneros. Fueron emboscados por las fuerzas represivas y después de una persecución y balacera, Paco le dijo a Alicia y junto a su hija que se fueran tranquilas, que él se había tomado la pastilla de cianuro, que en ese momento, bueno, las organizaciones revolucionarias estilaban usar la pastilla, prefiriendo morir, suicidarse y no ser asesinados por las fuerzas represivas. Bueno, en este juicio se pudo dictaminar que Paco habría dicho eso para tranquilizar de alguna manera a su esposa, a su pareja, para quedarse en el auto y ser blanco de los policías para que ellas pudieran escapar. En este juicio se dictaminó que Paco finalmente no murió por la pastilla de cianuro, sino que falleció por un estallido de cráneo provocado por el culatazo del fusil que le propinó justamente Celustiano Lucero. Así que un día como hoy sucedía esto en nuestras calles, en las calles de Guaymallén. Por eso estamos aquí recordándolo en este 17 de junio, quien fuera periodista, escritor, pero también militante revolucionario en nuestro país.